9 de la noche, 9 y 1, 8 y 1 en Canarias, tiempo de juego, noticias, Álvaro Echeverría.
Después de semanas bajando, en esta ha aumentado un poco el tráfico con respecto al anterior, en algunos puntos incluso hasta el 20% más. Se explica, entre otros motivos, por la vuelta al trabajo de muchos trabajadores no esenciales. Aún así, es mucho inferior al tráfico que había en la primera semana del estado de alarma. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha hablado del seguimiento que están haciendo desde el ministerio para calcular la movilidad en estos días.
Estamos utilizando el estudio de movilidad con tecnología Big Data y geolocalización anónima de dispositivos móviles. Este estudio nos permite comprobar que la movilidad continúa siendo muy baja y que cerca de 30 millones de españoles se encuentran en sus casas.
Y si hay gente que está haciendo su agosto durante esta pandemia, son los creadores de bulos que se aprovechan del miedo, de la desinformación, para lanzar falsedades por las redes principalmente. En las últimas horas ha corrido un bulo con la pólvora que decía que el gobierno ha autorizado al ejército a básicamente a fumigar con aviones. El GEMAZ, Miguel Ángel Villarroya, lo desmentía.
Y bueno, pues la verdad que es rotundamente falso. O sea, la orden publicada por el Ministerio de Sanidad habilita a las Fuerzas Armadas para usar aerosoles, no aeronaves.
Y un apunte más, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos va a acudir como acusación particular en los casos de contagio de coronavirus derivados del uso de las mascarillas defectuosas que envió Sanidad y que retiraron por ser ineficientes tras haberse distribuido ya a las autonomías y a profesionales sanitarios.
Esta hora va a ser buena también, ¿eh?
El primer fondo creado desde el fondo. Desde el fondo de nuestro corazón. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Vienen Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Repite Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Paco.
¿Qué tal lleváis el domingo?
Yo bien, porque además, joder, lo de Georgina es... Yo soy fan absoluto ya de Georgina, Paco.
O sea, oye, que se ha emocionado de verdad.
O sea, sí, sí. Acabo de ver un vídeo en redes sociales en su Twitter, y que además de bonita por la sonrisa, es bonita como persona, así que me parece que...
Se ha puesto varios tweets, ha subido un vídeo incluso agradeciendo las muestras, sí, de cariño y muy agradecida. La verdad es que ha sido espectacular, muy buen domingo.
Oye, es que he estado un buen rato riéndome, pero que es que no tenía control ni ninguna justificación de la
risa. Yo solo me acordaba que lo pasaste tan mal o tan bien en Corea. ¿Te acuerdas aquel programa en el que Lama nos dice: niño, tengo un coreano que habla perfecto español delante de España-Corea?
Sí, 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 sí.
Y cuando lo entrevistaste, empezaste a entrevistarle, no sabía decir ni buenas tardes, ¿no?
No, yo no entendía nada. Pero aquí el día me dio la risa a mí, pero es que me la ha provocado la crack de Georgina. Bueno, estáis preparados para el Tejotalío, ¿no?
Sí.
Sí, sí,
todo el que se sienta solo y busque pareja, 677-580-461. Y creo que tenemos ya una candidata. Historias que pasan, que son sorprendentes. Dos confinados en un barco en Cartagena. Toma, ahí queda eso. Elena y Paul. O Paul. Paul, ¿cómo le llamamos? ¿Está Elena? ¡Elena!
Hola.
¿Cómo se llama tu chico?
Paul.
Paul.
O Paul, como quieras.
Vale. ¿De dónde sois?
Pues yo soy de Madrid y aquí está él.
Ajá.
Buenas tardes.
Hola,
yo,
Paul.
Soy de Venezuela.
De Venezuela. ¿Y señor, qué hacéis en un barco?
Pues estamos aquí porque es nuestra casa. O sea, así que, y pues nos compramos el barco hace un par de años con la idea de reformarlo, ya que no es un barco muy nuevo, porque no nos daba el presupuesto para un barco muy nuevo. Entonces decidimos comprar uno un poquito más viejo y reformarlo y ponerlo... Equiparlo para navegar por el mundo, que es nuestra idea, dar la vuelta al mundo.
¿Es un velero?
Sí, es un velero.
Ajá. Te han puesto la música de vacaciones en el mar, estos cachondos. Yo tenía un amigo que Antonio lo conoce perfectamente, que su sueño, Fernando Fernández, ¿te acuerdas del periodista portugués que acompañó a Futre?
Sí, sí.
Su sueño era dar la vuelta al mundo en un barco, porque le gustaba y sabía navegar. ¿Y vosotros cuánto tiempo de vuestra vida ibais a dedicar a dar la vuelta al mundo? ¿Un año o cuánto?
Pues la idea era empezar y, dependiendo de cómo fuese, no teníamos fecha de retorno.
¿Pero tenéis mucha pasta o ibais a la aventura?
No, no, no. No hace falta ser millonario para esto. De hecho, es básicamente todo lo contrario, yo creo. Nosotros hasta ahora trabajamos en yates, en la temporada de verano, digo hasta ahora porque este verano me parece que va a ser difícil.
Sí.
Y entonces pues es un trabajo que sí que es verdad que trabajas a muerte 5 o 6 meses al año y el resto del año pues tienes suficiente dinero para vivir. Entonces pues nosotros decidimos invertir eso en comprar un velero. Y bueno, es mucho más fácil ahora mismo, nosotros que estamos en puerto, es más económico vivir en un velero que en una casa.
Ah. ¿Cuándo pensabais partir? ¿O no había fecha? ¿Era simplemente cuando pusierais el barco en condiciones?
Pues nuestros planes eran hacer esta temporada trabajando, pasar el mes de octubre terminando de equipar el barco y en noviembre haber soltado amarras, bajar a Canarias, pasar las navidades aquí con la familia y después de Navidad haber cruzado hacia el Caribe. Pero bueno, tenemos que ver si al final lo podemos hacer o qué.
Y os pilla el estado de alarma en el barco en Cartagena y ahí os quedáis. Pero es que me dicen que no tenéis ni colchón para dormir, ni lavadora. ¿Qué condiciones tenéis? ¿Cómo es de grande el barco?
El barco son 14 metros de eslora, de largo, y son 4,20 de manga, ¿no, Paul?
Sí, 4,20
de ancho. Entonces, a ver, es que nos ha pillado la reforma, el estado de alarma empezó y estábamos nosotros con el barco en Varadero, que es fuera del agua, donde se saca mantenimiento y eso.
Ajá.
Entonces, pues claro, este invierno hemos estado medio viviendo en el barco, medio viviendo en un camping aquí en Cabo de Palos, y entonces teníamos todo fuera del barco.
Tenemos
unos colchones, pero no es nuestro colchón bueno, son unas colchonetas de goma espuma que tienen ya unos años, entonces sí que tenemos un colchón.
Unos años no, tienen 30 años.
Bueno, 30. Sí, 30 años.
Lo ha dicho. Paul es más blandito, es más quejica que tú.
Es que él está durmiendo en el salón con los colchones en el suelo.
La llevó Colón a bordo de la Pinta cuando fue el Nuevo Mundo.
Sí, casi. Entonces, bueno, ahora mismo eso, no tenemos la mayor comodidad que se tiene en este barco, porque también, de hecho, nos faltan dos ventanas porque se nos rompió lo que es la parte de metacrilato y la teníamos encargada a un taller para que nos lo hicieran y como no podemos ir a recogerlas, tenemos el barco tapado con unos toldos de plástico que ahora mismo está cayendo el diluvio universal prácticamente.
¡Ay, y pobres!
Sí, pero vamos, que estamos secos, estamos bien, teníamos aquí una pizza hecha para comérnosla, o sea que no estamos sufriendo para nada.
Vale, vale. ¿Dónde os ducháis?
Pues aquí en el puerto.
Normalmente nos duchamos en el barco. Entonces, con la reforma, pues, ha sido una reforma muy, muy grande y todavía estamos reapañando lo de la ducha. Y pues nada, vamos a las duchas de la Marina, que para eso sí hay permiso, está cerca y no te cruzas con nadie.
No hay permiso, 600 euros. ¿Dónde hacéis vuestras necesidades?
Pues que vengan y si ven que los tengo, que me lo digan.
¿Dónde hacéis vuestras necesidades? ¿También en la Marina del puerto?
Sí,
600 euros, 1.200. ¿Dónde laváis la ropa?
Por beso, por día.
¿Dónde laváis la ropa?
En la lavandería del puerto.
600 euros, 1.800. Joder, qué momento tan extraño. Bueno, sois pareja y os queréis, pues estaréis tan felices, ¿no?
Sí, no, pero a ver, son cosas que normalmente son así. Cuando uno vive en un barco viajando, el darse una ducha caliente larga es un lujo.
De todas maneras, Elena, no metas un tercero en el barco, que yo vi calma total y la pobre Nicole Kidman lo pasó muy mal.
Bueno, no, la verdad que tenemos una mesa que sentados alrededor de la mesa comiendo, cabemos 8 personas. No vamos a llevar 8 personas en un viaje largo, porque ahí ya sí que demasiada gente y poco espacio, pero un cruce del Atlántico 4 personas se va muy cómodo.
Ah, o sea, ¿pensáis hacerlo con más gente?
En principio, sí, logramos coordinar con unos amigos que navegan y que tiene que haber muy buena química, porque imagínate, estaré en cuarentena, pero a posta y en el Atlántico, ¿sabes? Que no es que puedes abrir la puerta e irte.
Ahora viene la pregunta de un cateto de la navegación, que lo que más sabe es que ha jugado a los barquitos. ¿El velero solo tiene velamen o también tiene motorcito?
Sí,
sí, tiene un motor suficiente, no demasiado, pero suficiente para ir también.
Sí, si fallan las velas o te quedas sin viento o hay cualquier emergencia, siempre tienes el motor.
Ah, va, entonces está chupado. Ah, entonces salir de puerto ahí, María Brais, como queréis, con el motorcito. Entonces no
yo tiene... le iba a decir, Paco, que hicieran la ruta que hizo Colón, que tardó 2 meses y 9 días en llegar al Nuevo Mundo, pero si tienen motor ya no vale, pues sería trampa.
Lo que pasa es, sí que la verdad es que normalmente nosotros dejamos el motor para, sobre todo, emergencias.
Ya, imagínate.
Porque...
cada vez que lo enciendes, escuchas las monedas caer, ¿no?
Cuando apagas el motor, la paz esa que sientes, el silencio es... no quieres volver a encender el motor.
¿No os da miedo el alta mar de noche? Yo es que me dejiño con estas cosas.
No, de hecho, es un, o sea, a mí me parece uno de los sitios más agradables. O sea, sí, por supuesto.
No, pero no imagines una lunita ahí que se refleja. No. O sea,
no, noche... no, justamente. Eso a mí me desespera un poco. Yo prefiero que se mueva.
Es que... Paul le gusta mucho el mundo de las regatas y rapidito, entonces...
O sea, lo que para vosotros es un paraíso, para mí un infierno.
Yo
estoy pasando mal.
De noche,
Hugo se está mareando ya.
Yo me estoy agobiando, yo estoy en casa.
A mí la noche no me gusta ni en una casa, o sea que prefiero el día, pero sí.
Como
que...
Como a Dinio tampoco le gustaba.
Ponerle la música de Tiburón.
¿Ves? Eso sí que no le gusta, Paul.
Eso ya no me gusta.
Yo sí, yo me meto a bucear y me gusta verlos cerquita.
Pero oye, los tiburones solo atacan cuando se enciende el motor, ¿eh? Cuando no va el motor.
Elena, Paul, ¿necesitáis algo de manera urgente?
No, bueno, la verdad, urgente no. Sería muy agradable que las tiendas abriesen para poder comprar tornillos y algunas cosas que quisiéramos terminar de hacer.
Y poder, pero...
Ya
y
sabía yo que os faltaba un tornillo.
Por las ventanas. La desventaja no estaría mal, pero bueno, no. Oye, se puede vivir así, no es nada urgente, hay gente que está mucho peor, por desgracia.
Que sí. Elena, Paul, encantado de saludaros y igual. Que se cumpla vuestro sueño y hagáis la aventura de la vuelta al mundo, ¿eh?
Gracias. Oye, ¿me permites una cosa?
No.
Vaya.
Sí, hombre.
Te siento,
bueno, luego te los mando. Nada, quería felicitar a una amiga mía, se llama Carolina, que ayer fue su cumple y es enfermera y está ahí al pie del cañón.
¿Dónde vive Carolina?
En Madrid.
En Madrid.
Y que la quiero mucho y feliz cumpleaños.
La quieres mucho, pero no te la llevas a la vuelta al mundo, ¿no?
Si se quiere venir, ya saben que el barco, todo el que quiera venirse allí donde estemos...
Caben 8 en la mesa.
Claro.
Pues felicidades a Carolina. Elena, Paul, encantados, ¿eh?
Un beso grande.
Un besote.
Chao.
Música, maestro. Joseba Larrañaga está por ahí.
Estoy.
¿Cómo funcionó el Shankar Gym?
Pues muy bien, la verdad es que estamos un poco sorprendidos de los datos. Se nota que la gente está confinada en casa y que necesita hacer deporte para reactivar un poco la musculatura. Y oye, según datos oficiales de Alvar, que es el que lleva todo esto, más de 400 personas han hecho todos los días de lunes a jueves los ejercicios que manda José Espósito en directo.
6 de la tarde.
A las 6 de la tarde, exacto. Y recordamos que esa clase se mantiene durante 24 horas en el Instagram del Partidazo y cada día hemos superado los 5.500 suscriptores, claro, a la cuenta de Instagram.
Voy a recordar para que no oyera el capítulo de la semana pasada, que estamos hablando de alguien experto. Entrenador que ha traído el spinning a España, bueno, que ha inventado
la batucada.
La batucada, que lleva un montón de influencers, no sé qué, y que aconseja hacer ejercicios de una manera que no te hacen daño esos ejercicios, porque si no...
Exactamente. Así que más de 5.000 personas cada 24 horas, creo que es un número realmente considerable y nos alegramos mucho de que tenga este con la iniciativa. Por cierto, mañana, Paco, en el kilómetro 42 vamos a hablar de las burradas, porque me lo dijo Luis Pasamontes, me llamó la atención Luis Pasamontes y me dijo, tenemos que hablar de esto, las burradas que está haciendo la gente con los rodillos en casa. Dice, lo que no está consiguiendo el coronavirus con la gente que está sana, lo va a conseguir con los rodillos la gente que lo está... Pues por lo visto de meterse unas matracas de 3-4 horas que por lo visto son realmente perjudiciales para el cuerpo, porque en el rodillo tú estás siempre en la misma posición, es decir, no te levantas, no tienes la posibilidad de moverte como te puedes en una carretera.
Artificial, sí.
Claro, entonces me dijo Luis, por favor, vamos a hacernos eco de esto porque la gente está haciendo unas auténticas locuras y esto va a pasar factura a mucha gente que se cree que el rodillo es cualquier cosa y se meten 4 horas de rodillo al día.
Mira, pues no cuelgues, quédate ahí, porque sí, vamos claro, a hablar con uno que está haciendo una cosa muy rara. Vamos a hablar con Dios. Sí, se llama Cristóbal Dios. Señor Dios, voy a decir por... Santi Peón, hola Santi.
Hola Paco, hola a todos, muy buenas.
¿Quién es el señor Dios?
Bueno, pues el señor Dios de nombre Cristóbal es un triatleta gallego que esta temporada además ha conseguido por primera vez licencia para poder participar en Ironman. Estaba preparando uno además para el próximo mes en Lanzarote, pero pues ha empezado el confinamiento, también evidentemente para los deportistas. Ya sabes que ellos especialmente se la tienen que ingeniar para poder entrenar. Cuando empezó el confinamiento se fue con su familia a una casa que hay en un pueblito gallego en el norte de la provincia de Pontevedra, llamado A Estrada, y allí, en esa casita, tenía espacio a duras penas para poder correr, para poder caminar. Lo que no tenía era piscina. Entonces, ¿qué hizo? Había un pozo con escombros, estaba hecho un desastre, lo arregló con ayuda de su padre, un poquito de cemento, lo llenó de agua. Empezaron a llegar algunos problemas porque el agua no podía venir calentita de casa, viene de un pozo subterráneo, ahora te lo va a contar el propio protagonista, y allí con una tira elástica para poder hacer el efecto de la natación y en agua absolutamente congelada, en un pozo rehabilitado, se entrena tu siguiente protagonista.
¿En un pozo?
Literalmente, con agua absolutamente congelada.
Es que mira que os tengo credibilidad a todos los compañeros, pero a veces digo, esta me la están haciendo entre Evia y Santi Peón, por ejemplo, en este caso, y ahora voy a saludar y va a salir... Dani Martínez o Flo, y me va a decir, pero tú eres gilipollas, ¿cómo vas a entrenar en un pozo para ser triatleta? Cristóbal.
Hola, muy buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Oye, ¿cuánto mide de largo el pozo?
Bueno, muy muy largo no es, tiene 3 metros con 40 centímetros, lo justito para poder dar brazadas.
¿Es circular?
Sí, circular.
Pero ¿y cómo vas a dar brazadas con unas tiras en 3 metros, tío?
Bueno, hay que ingeniárselas y... Y bueno, pues nos hicimos con unas gomas, un cinturón normal de pantalón vaquero y bueno, pues a nadar.
¿Y de verdad que te vale? ¿Cuánto le dedicas a la natación en la preparación del triatlón?
Bueno, a ver, nosotros estamos nadando sobre 6 días a la semana, bueno, en un periodo habitual, en torno a 24 kilómetros semanales o así. Y bueno, aquí realmente no puedes hacer el mismo trabajo.
Pero ¿cuánto tiempo te ibas nadando o intentando nadar o haciendo esto en el pozo?
En el pozo, depende de lo que mande el entrenador, pero en torno a 1 hora, 50 minutos, 1 hora y 10 como muy muy largo.
Pero tío, ¿no te sientes como el niño que le está sujetando el padre de la cintura en la piscina y que no avanzas? No sé, es que me parece un poco raro.
Sí, bueno, pero al final tienes que ingeniártelas un poco y poder sacar los entrenamientos. No es lo más normal, lo más aconsejable, pero bueno, te permite poder entrenar, que al fin y al cabo es lo que buscas con... Joder, eso, ¿no?
Parece increíble. Y encima el agua fría.
Bueno, calla, que está más fría que que pa' qué.
Oye, Paco, perdona, pero es que el esfuerzo que se hace es el doble, además, porque el cuerpo no desliza.
Sí, eso es. La goma lo que hace pues es modo resistencia, los hombros tiran mucho más y al final estás trabajando el doble.
Porque la goma, ¿de dónde te agarra a ti? ¿De la cintura o de dónde?
Sí, de la cintura. Bueno, hay dos tipos de gomas, unas que van a los pies y otra a la cintura. Yo tengo la que va pues a la cintura y bueno, sí que tira bastante.
Ya no sé si me forma parte del vacío, pues también, ¿verdad? Que te dan con una vara en la cabeza.
Bueno, es que eso fue sonado. Al final, joder, en una piscina pues tienes el cronómetro, ¿no? Como el cronómetro, tú miras tus series, tus ritmos y demás. Y es bastante fácil, pero aquí cómo te las ingenias para poder mirar el tiempo que estás, ¿no? Porque al final trabajamos por series, por tiempo de trabajo, y cómo lo haces para poder ver ese tiempo. Bueno, pues no hay otra forma que dándome golpecitos a la cabeza con un palo.
Y cada palo en la cabeza, ¿qué significa?
Claro, pues imagínate, el entrenador me manda 10 de 3 minutos, ¿no? Pues cada 3 minutos mi padre pues me da con golpe en la cabeza y yo sé que son 3 minutos.
Oye, acabo de ver una foto que me ha mandado Evia, me quedo más tranquilo, para el final parece como una piscina de las que se tienen en los jardines pequeños, de estas que se...
Sí, no, a ver, estéticamente queda bonita, joder.
Sí, no, es que yo, al pensar en un pozo, yo pensaba que estabas ahí abajo, ¿sabes? Una cosa...
No, a ver, es un pozo de regadío que, bueno, se servía para abastecer aquí las fincas de agua y demás, entonces es un pozo al aire libre que bueno, incluso, joder, cuando mi padre era chavalito, pues se metían ahí, bueno, a bañarse.
¿Lo de correr cómo lo haces? ¿También sujetado de la cintura o no? ¿O puedes tener, bueno, espacio por allí?
Al principio, mira, no me había llegado una cinta de correr que había pedido, porque, bueno, al final está esto como está, ¿no? Y había pedido una cinta y hasta los 15 días no me llegaba. Y aquí, que tengo como un circuito más o menos medio de 300 metros, pues tocó dar vueltas aquí como una marioneta.
¿Y la bici? ¿Has oído lo de los rodillos? ¿Que no hay que hacer rodillo horas?
Sí, a ver, al final nosotros, quieras o no, pues llevamos los entrenos muy muy controlados y generalmente no pasamos de las 2 horas. En carretera normal, o sea, cuando estamos fuera sí hacemos entrenos de 5 horas, 6 horas, 4 horas, pero aquí generalmente nunca pasamos de 2 horas, más que nada porque creo que, bueno, os estaba escuchando antes, es realmente perjudicial, ¿no?
Oye, ¿te vacilan mucho con el apellido?
Joder, y tanto. Ahora ya un poco menos porque me van conociendo, ¿no? Pero al principio sí que era un poco más coña.
Oye, pero ¿Dios es apellido o es nombre? Pues yo conozco Juan de Dios, que es nombre completo, y no sé si Cristóbal
Dios...
No,
es apellido. Ah, apellido. Es apellido.
Sí, sí. ¿De segundo cómo te apellidas?
Ríos. Rima un poco todo el nombre.
Bueno, está bien, pero hubiera sido, por ejemplo, grande, hubiera sido Cristóbal Dios.
Sí,
grande.
Mío.
Dios mío,
Dios
sí.
Mío, ¿no?
O aleluya.
Bueno, que esta broma se la habrán hecho muchas veces. Cristóbal, pues nada, nuestra admiración por no rendirte al confinamiento y dejar de entrenar. Un abrazo,
bueno,
¿eh?
Al final hay que adaptarse como se puede.
Encantado de saludarte.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, Santi, por la historia.
A vosotros, buenas noches.
Hasta luego.
Paco, los gallegos, yo les adoro, pero tienen un punto raro, ¿eh? Fíjate este.
Sin embargo, tú eres normal.
Pero es que yo tengo ancestros gallegos, claro. Entonces eso,
vale.
Pero que es que el caso de Javier Castro Verde, este Ironman también, que ha hecho, en primera instancia hizo 61 kilómetros en su casa, en el pasillo de su casa, que tiene una longitud de 6 metros, hizo 61 kilómetros en homenaje al 061. Ha hecho 91 kilómetros la semana pasada en ese mismo pasillo en homenaje a las fuerzas de seguridad del Estado y ahora va por el 112.
Oye, ¿tú qué haces para mantener metros, esos gemelitos que Dios te ha dado, que son como la cabeza de un elefante?
Pues no hago nada, es una cosa genética, pero creo que los he reforzado bastante en este último mes, porque claro, como no puedo correr ni puedo hacer bici, estoy haciendo mucha gimnasia, muchas sentadillas, sobre todo las clases de José Espósito, y no había hecho tantas sentadillas y tantas abdominales en mi vida. Así que...
La próxima cita, mañana a las 6, ¿no?
Mañana a las 6, de lunes a jueves a las 6 de la tarde, pero que la gente no se preocupe por la hora, porque ya sabe que está durante 24 horas, se puede meter en el Instagram del partidazo y hacer los ejercicios que nos mande.
Beso, Joseba.
Un beso para todos, gracias.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Y la única victoria sobre el virus es de la ciencia. Descubrir la vacuna y el tratamiento.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Los usuarios buscan en la radio certezas, información veraz.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
El otro día hablamos con el Zoo de Madrid, hoy vamos a hablar con Cabárceno, con el veterinario jefe de Cabárceno, Santiago Borragán. Hola, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle.
Lo mismo.
¿Cuántos animales puede haber en Cabárceno?
Bueno, en Cabárceno tenemos unos 1,000 animales, más o menos.
¿1,000? ¿Y especies? ¿Cuántas puede haber?
Especies, unas 160 especies tendremos.
Hay de todo lo que se pueda imaginar uno, ¿no? Hay camellos incluso. Quiero decir que no pegan en Cabárceno camellos, pero hay camellos.
Tenemos camellos en el buen sentido de la palabra.
Y en mi barrio.
Claro, y claro. En mi barrio, dice el otro.
Claro, claro. Por eso... Sí, sí, tenemos un grupo, probablemente el grupo más grande de camellos que hay en España. Tenemos ahora mismo 8 camellos. ¿Sí?
¿Y los que trabajan allí en la atención a los animales siguen trabajando exactamente igual o han tenido también que limitar su movilidad?
Bueno, lo que hemos intentado es que los animales no noten ninguna diferencia, haya coronavirus o no, ¿no? Eso es básico, mantener las rutinas de manejo, de alimentación, de limpieza, de sacarles al exterior, a sus recintos. Procuramos que eso no varíe. Eso nos ha obligado pues a hacer un esfuerzo, ¿no? Los cuidadores, en vez de ser 50 o 25 por turno, pues solo son 16, ¿no? Les toca trabajar un poquito más, pero mantenemos las rutinas, que es lo importante para que los animales no enfermen, no se alteren, no noten nada, ¿no?
¿Los animales están extrañados de que no vayan personas o están hasta más felices?
Yo creo que están más felices, están,
¿sí?,
extrañados. Sí, les notamos. Yo todos los días doy paseos por el parque, lógicamente, para observar cómo van los animales. Y lo que sí noto es que están más cerca de las vallas, ¿no? Cabárceno es un sitio donde los recintos son enormes, son muy grandes, los más grandes seguramente que hay en el mundo para tener animales en cautividad. y habitualmente cuando hay bastante gente pues están en el centro de los recintos, lo más alejado que pueden, ¿no? Y ahora pues se arriman a las vallas sin ningún problema. O sea, están más tranquilos, más contentos. Sí.
Han tenido nacimientos, me está diciendo Ángel García, en esta cuarentena, ¿no?
Sí, claro. Para los humanos es época de baby boom, seguramente, y para los animales en primavera es época de partos, ¿eh? Y entonces, pues nos han nacido, pues por ahora, han nacido 2 camellos, han nacido 4 muflones, han nacido 3 elan, en fin, han debido nacer cerca de 20 animales. 6 osos hemos visto por ahora que han salido de sus madrigueras y seguramente saldrán más a medida que la primavera vaya avanzando. Es la época buena para que nazcan los animales.
Claro, los osos es lo más representativo, ¿no?
Bueno, para gusto se hicieron los colores. Hay gente que le gustan mucho las jirafas, los elefantes a nivel de reproducción de elefantes y de parto somos punteros a nivel mundial. En ningún sitio del mundo han nacido tantos elefantes en cautividad como en Cabárceno. Y los osos, pues la verdad es que están en un recinto muy llamativo. Están en un recinto de 35 hectáreas que vienen a ser, pues así a grosso modo, como 70 campos de fútbol.
¿De los 1.000 animales, a cuántos les tienen que dar la comida?
Bueno, nosotros les damos comida a todos. Lo que sucede es que ellos también pacen los recintos en los que están. La razón de darles comida a todos es que gran parte de las medicaciones, tanto curativas como profilácticas, que les damos, se las damos con pienso. Entonces tenemos que acostumbrarle a que vengan a comer pienso y así poder administrarles algún medicamento, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún consejo en la trata con animales? Es que estoy con Antonio y con Hugo y...
Bueno, es complejo, depende lo que midan, la espalda que tengan.
Poco,
pero, hay de pero todo.
Pero no metas el dedo.
Tenemos altos y bajos.
Si miden poco, un palo así un poco preparado y con eso se pueden manejar bien. No, los animales hay que tratarlos con respeto, ¿no? Con respeto y con conocimiento.
¿No ves, Paquito? Tienes... Te lo dije.
Vale, trataré con respeto.
Claro, con respeto sobre todo.
Oye, yo entiendo que si uno ve a una jirafa que... intuye que está malita, se acerca ya. Pero si uno intuye que un oso está malito, hay que acercarse igual, ¿no?
Claro. Tenemos que acercarnos. Sí.
¿Y da miedo?
Bueno, yo llevo casado ya muchos años, ¿entiendes? Tampoco.
¿Va a dormir hoy a casa?
Iba.
Sí, eso es.
Hay unas colchonetas muy buenas.
Dormir sin cenar ya lo tengo fijo. Pero bueno, lo de dormir ya a ver cómo nos arreglamos.
Santiago, que queremos mucho a los animales y nos preocupa también que todo fuera bien por Cabarcena. Encantado de saludarle, ¿eh?
Vale, lo mismo. Ya sabéis dónde estamos para cuando queráis. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo va el día, eh? ¿Verdad? Es un espectáculo el programa. ¿Están llegando mensajes de buscadores de amor?
Están llegando algunos. No es una respuesta masiva, pero hay buscadores y hay buscadoras de amor. Siempre más receptivos a la llamada los chicos que las chicas, pero hay de los dos.
Mirad qué historia más bonita es esta. Nos escucha Juan, desde Salamanca, ¿es verdad? Hola, Juan, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes.
Y nos escucha María, que tiene 7 añitos. ¡Hola, María!
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Ahora te pregunto, que sé que te gusta mucho el fútbol. Juan, tu niña ha pasado el coronavirus, ¿verdad?
Sí, ya lo pasó.
¿Ya ha dado negativo el test? ¿Y qué tal lo pasó los momentos del coronavirus?
Pues lo pasó bastante asintomático. El problema es que la niña es una niña oncológica y ahí es que radicaba el problema, me acuerdo.
Claro, es que ahí está el asunto. O sea, ella ha tenido un cáncer. ¿Está en tratamiento ahora mismo?
Sí, está en tratamiento. Llevamos 6 meses en tratamiento.
¿De qué es el cáncer?
Pues es un sarcoma de Ewing en la zona de la columna.
Ajá. ¿Y cuando estás en... ¿Está en quimio ahora mismo?
Quimio y radio, las dos cosas. Está con los dos tratamientos.
Eso te baja las defensas, claro.
Por los suelos.
Por eso son factores de riesgo tan grandes.
Tan altos, sí.
Pero María, como una campeona, ha superado el coronavirus, gracias a Dios, sin problemas, ¿no?
Sí.
Pues sí.
María, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Sí.
¿Y con ganas de jugar al fútbol o de ver fútbol? ¿Qué es lo que más quieres ahora?
Sí.
¿De qué equipo eres tú, María?
De todos.
¿De todos? Es que me lo habían dicho y no me lo quería. Que eres, por ejemplo, en Salamanca eres del Salmantino y de Unionistas, de los dos.
De Unionistas y de los dos.
¿Sí? ¿Y de Primera División, por ejemplo, qué equipo te gusta?
El Atleti.
El ¡Ole! Atleti. Mira, está aquí Antonio Ruiz, que
¡Ole,
es
mi niña!
Sí, sí. El que cubre la información del Atlético de Madrid en nuestro programa. ¿Cuál es tu jugador favorito del Atlético de Madrid, María?
Coque.
Coque. Qué bien. Antoñito, ¿a que Coque va a tener un detalle con María?
Sí, claro, claro. Vamos a trasladarle, claro. Claro que sí. ¿Qué querrías que te dijera? ¿Quieres que te mande Coque un mensajito, María?
Vale.
¿Te haría ilusión?
Sí.
Bueno, pues vamos a intentarlo porque Coque es un chico con un corazón enorme. Es muy buen chico y seguramente que querrá mandarte ese cariño, ¿vale?
María, bye. Y ahora, a partir del lunes de la semana que viene, o sea, mañana no, del siguiente lunes, ya podrás salir a la calle. ¿Estás deseando darle una patada a un balón o no?
Sí, con la tata.
Con la tata. ¿Y en casa juegas al balón o en casa no te dejan?
Sí.
¿Sí? ¿Has roto algo?
Y en el bueno.
Juega en el jardín, tiene su portería en el jardín.
Ah, pero... vale. Juan, ¿y vosotros cómo lo estáis pasando? Supongo que con mucho miedo, ¿no? Cuando el asunto del virus, ¿no?
Pues estábamos muy contentos porque nos habían dado la noticia que le había reducido bastante el sarcoma. Pensando que nos veníamos para casa un miércoles por la tarde y a la 1 de la mañana le hicieron el test del COVID y nos dijeron que no había permiso para irse para casa. Que había que estar allí confinados en el hospital.
¿Y cuántos días estuvisteis allí?
Pues han estado ella y mi mujer 21 días seguidos.
¡Jolín!
Y yo con la otra niña en casa encerrado, porque como éramos posibles portadores...
Claro, claro.
Encerrado a darle tanto.
De todas maneras, la batalla principal es la del sarcoma, ¿no? Y en ese sentido, ¿estás optimista?
Sí, en principio sí. Al decirnos los médicos que está reduciendo, pues estamos bastante optimistas.
Qué bien,
como
nos
comentaron al principio...
¿La hermana de María es mayor o es más pequeñita?
El mayor, tiene 2 añitos.
¿Y es también así de futbolera como María o no?
No, Lucía es de baloncesto.
Ajá. ¿Pero tú les llevas al fútbol habitualmente?
Sí. No, somos una familia de fútbol y de baloncesto. Aquí en Salamanca siempre hemos ido a ver Avenida, al baloncesto femenino. Y mi mujer y yo éramos socios de la Unión Deportiva Salamanca y ahora somos más de unionistas, pero vamos, que no somos de los que nos molesta el Salamanca.
¿Y ellas juegan? ¿Están en alguna liga municipal? ¿Están federadas o algo de eso?
Sí, sí, María juega, lleva jugando desde los 3 años que empezó a jugar al fútbol. Lucía este año lo dejó por los estudios porque también se dedica a bailar y con el baile y el baloncesto y los estudios no podía con todo.
María, ¿tú de qué juegas? ¿Metes goles? ¿Eres defensa? ¿Eres guardameta?
Mediocampista.
Mediocampista, sí, como claro, Coque, claro.
Claro.
Pero el año pasado fue la máxima goleadora de su equipo.
¡Oh, qué bueno! O sea, centrocampista con llegada.
De esa.
¿De mayor te gustaría ser futbolista, María? Ahora que hay una liga femenina que es muy fuerte.
Sí, y si no puedo, médica.
¿Médico? ¿Quieres ser médico?
Sí.
¡Ay, qué bien! Bueno, pues puedes intentar ser las dos cosas. María, te mandamos un beso gigante de todos los oyentes de este programa. Seguro que sí, que lo están deseando.
Para vosotros.
Muchísimas gracias, María. Antonio se va a encargar de que te llegue ese regalo de Coque, ¿vale?
Sí, sí.
Vale.
Juan, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros por haceros eco de esto. Y me gustaría desde aquí decirle a la gente que se quede en casa y mandar un saludo para todos los médicos de España.
Sí, hombre, sí.
Lo están haciendo increíble.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
A los padres de todos los chavales que están en esta situación y que están temblando con que el virus se les acerque a sus niños, imaginaros. ¿Dónde vamos? Está por ahí Miguel Pita ya, ¿no? Hola, Pita. ¿No está? Pues ahora vamos con él.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo a veces pienso, ¿cómo tiene que ser la gente
para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. ¿Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu? ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda. No lo olvides. Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Vamos al lío. Al TJ Lío. Preparados. Ey. Hugo y Antonio.
Aquí estamos. Vamos a ver.
Nos escucha Alba. Hola, Alba.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Estás sola?
Sí.
¿Necesitas o no te importaría encontrar algo, alguien?
Bueno, yo soy feliz sola, pero no estaría mal ver si hay gente normal en el mundo.
Vale. Tenemos dos asesores y yo luego te voy a poner con... Tenemos ya hasta 3 candidatos.
Pero tienen que cumplir mis requisitos.
¿Qué son?
Yo tengo 3 requisitos. Uno, que sea del Atleti.
Yo te valgo, entonces.
2, que le guste la cerveza.
Oh, me encanta.
Ahí te valgo yo.
Y 3, que tenga casa en la playa.
Ahí te vale Hugo, o sea que...
Cae eliminado Antonio o vais los 3 a verla al final de la cuarentena. Porque
no. Oye, pero le pones tú muchas condiciones a la vida, ¿no?
Sí, Alba, estaba pensando exactamente lo mismo.
Debería ser no regatear tanto, ¿no? Hacer un poquito
ya, más. Pero es que cuando no he puesto tantos requisitos me he encontrado con mucho personaje por ahí.
Hombre, es que si da el paso de hablar ante toda España, pues ya, oye, normal que pida, ¿no?
Sí, pero ha empezado entrando en falta, diciendo a ver si hay alguien normal, los requisitos claro, que acaba de poner. Yo creo que evidentemente habrá tenido malas experiencias, pero lo que hay que hacer, Alba, es abrir un poquito la mente y claro, estar más receptiva.
Porque si uno realmente necesita algo, lo que tiene que demostrar es generosidad, Alba.
Bueno, no la riñáis, ¿no?
No, no, es una reflexión de amigo para amiga, ¿no? De chico para chica.
Le irá mucho mejor, Paco.
Mira, la semana pasada pedían todas las piezas dentales y pelo. Este año ya vamos
y ya
por...
era complicado. Y ya era complicado.
Este año ya vamos por. Y ya esta semana, casa en la playa. El domingo viene, que no llame ningún candidato sin Ferrari, pues si no, ¿para qué? Te voy a poner con el primero. Alberto, vale. De Madrid. ¿Alberto?
No habla español, Alberto.
Espera. Es que igual está cortado. Alberto.
Hola, buenas tardes.
Te escucha Alba.
Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que soy un candidato perfecto, porque lo que más me gusta es tomarme, en este caso contigo Alba, una humilde cerveza.
¿Pero de qué equipo eres?
Del Atleti.
No me lo creo.
Sí, soy del Atleti y no es que tenga una casa en la playa, tengo un casoplón, como el de Pablo Iglesias en Galapagar, pero en Denia.
Pero eres una persona normal, porque eso no sé yo.
En absoluto.
Bueno. Eliminado.
El otro, Alberto Arauz, cae eliminado. Luego te viene el Miner al grupo Risa, ¿eh?
Venga.
A las 10 hasta ahora. Ahora, estos son dos oyentes que han llamado, ¿verdad? Y además los dos se llaman Dani, no te vacilo, ¿eh, Alba?
Vale, vale.
¿Con qué Dani empezamos primero? ¿Dani de dónde? Para que diga...
Tenemos un Dani de Madrid y un Dani de Palencia, así que el que quieras.
¿Dónde prefieres empezar, en Madrid o en Palencia, Alba? ¿Tú de dónde eres?
En Palencia que hay playa.
Yo vivo en Madrid.
¿Tú vives en Madrid? Pues entonces empezamos en Palencia. Dani de Palencia. Hola, Dani.
Hola, buenas noches.
Ahí tienes a Alba. Si necesitas en algún momento ayuda, tienes el comodín de Hugo o el comodín de Antonio.
Vale.
Dani. Yo Alba. Digo... Hola, buenas. Mira, el único requisito que no cumplo que ha puesto ella es que no, yo no tengo casa en la playa. pero soy de Atleti y me gusta la cerveza.
Estamos viendo que hay mucha gente de la Leti necesitada de amor. No sabemos qué está pasando.
Somos los que más tenemos que entregar, Paco.
Ah, claro, claro. ¿La casa en la playa es negociable, Alba?
A ver, se puede negociar porque está en Palencia.
Os la podéis alquilar.
Claro.
Aquí tenemos playa a una hora y media, tenemos la playa de Santander, muy cerquita.
Vamos a ver si cuadran los números. ¿Tú qué edad tienes, Dani?
38.
¿Te vale, Alba?
Uy, es que es un poco mayor, es que me saca más de 10 años.
¿Qué números tienes en la cuenta corriente, Dani?
Muchos ceros detrás.
¿Te vale, Alba?
Hombre, si hay más de 5 cifras, no está mal.
Ah. Anda, pillina.
Sí, porque ya hay para la playa, para la casa de la playa, claro.
Hoy tienes el día romántico, Alba.
Es una opción, claro.
¿Los quieres altos, Alba?
Sí, bueno, más o menos yo tengo estatura media, así que...
¿Eres alto, Dani?
No, estatura media.
¿Es estatura media, Alba, para ti? ¿Es estatura media, Alba, para ti, para los oyentes?
Pues 1,60 más o menos. La media española de mujeres es esa, más o menos, ¿no?
Está bien, hombre, 1,60 está bien. ¿Y tú, Dani?
Ahí ando, en 1,61.
Ahí ando, dice.
Pero que si me pongo tacones no sea más alta que él.
Y si te subes a un quinto piso, seguro que también.
Bueno, uno también se puede poner de puntillas.
¿Qué ofreces tú como amor, Dani?
Yo digo como soy. Soy un chico alegre, simpático, cariñoso. Soy deportista, me gusta mucho el deporte.
Un partidazo.
Divertido, generoso, me gusta viajar y pasármelo bien. Vamos, disfrutar.
Un regalo. Es un regalo, Alba.
Y cocina, que cuando lo he llamado está haciendo tortillas.
Es verdad, se lo he dicho a Jorge, que me ha pillado haciendo una tortilla. Bueno, justo ahora lo que esperaba, me ha dado tiempo a terminarla, a probarla, ¿no? Pero bueno, tiene buena pinta. Y luego,
está buscando, pues, Alba, a gente pues, normal y a veces te encuentras el amor cuando menos lo esperas. Es un buen partido.
Claro, también es que tiene que... A ver, hay más requisitos luego. Que sí, yo soy muy culo inquieto, me gusta mucho viajar, salir... Tengo bastante vida social.
Puede ser a Palencia.
Bueno, yo, Dani, no puedo mentir a los oyentes. Si te tocara el Euromillón alguna vez, creo que tendrías alguna opción con Alba. Si no, lo que hacemos es las candidatas que nos surjan, o candidatos, o candidates, que nos surjan por WhatsApp, 677-580-461, las ponemos en contacto contigo. ¿Te parece, Dani? ¿Quieres decir tu Twitter, tu Instagram o algo así para que se pongan en contacto directamente contigo y nosotros no intermediemos? Si no te quiere meter en lío, no lo digas.
El Instagram es DaniChava81.
DaniChava81. Chava con B o con V.
Con V.
DaniChava81. Vale. Gracias, Dani. Palencia.
Gracias. Un abrazo.
Dani, Madrid. Hola, Dani.
Hola.
¿De los requisitos que pedía Alba, cumples?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que... hubiera estado mucho mejor la semana pasada, cumplía todos los requisitos, tengo pelo y tengo todas las piezas dentales.
Bueno, eso es un gran comienzo.
Eso es súper dotado, tío.
No, total. Pero esta semana me temo que me quedo muy fuera. Si mi tocayo se quedaba muy lejos de la edad que Alba prefiere, pues imagínate, yo con 43 años.
Bueno, eso es como salir con dos novios de 22, Alba, tampoco es tan grave.
Tampoco pasa nada, ¿no?
Mira la madre de Neymar.
Ahora eso sí, te puedo decir, Alba, que la cerveza me encanta. Tengo una casita en la playa, ¿verdad? En Málaga.
Pero eres del Madrid.
Pero efectivamente soy del Madrid.
Claro, ¿eh? Es que...
Vale.
Bueno, ¿tiene casa en la playa?
Ya, pero es que el tema del Atleti es un requisito fundamental, porque yo soy muy, muy, muy del Atleti.
Oye, Dani, te voy a dar un consejo, Dani. A las mujeres tampoco hay que decirles toda la verdad.
Si tú no, correcto. De hecho, uno de estos requisitos no los cumplo,
A ver, la pregunta es que tú eres del Madrid, pero ¿se podría convertir o no?
No puedo convertirme, pero sí puedo compartir afición contigo y sí podemos charlar de cualquier cosa. Pero no, obviamente, igual que tú no podrías, yo no me convertiría.
¿Irías al Wanda con ella a un partido de Copa Europa animar al Atleti?
Sin duda, lo he hecho muchas veces.
Vale. ¿Irías al Bernabéu con él a animar al Madrid en un partido de Copa Europa?
No.
Sálvate de algo, hija.
Falcovid, Alba.
A ver, iría. Falcovid, pero no prometo, yo iría, pero no prometo no alegrarme de los goles.
Pero por supuesto, es que eso sería lo lógico, lo suyo.
Bueno, Dani de Madrid parece que no lo tiene fácil. Entonces, digo con Alba, si hay alguna interesada, interesado o interesade en Dani de Madrid, ¿quieres dar alguna red social tuya para que se pongan en contacto contigo?
No tengo, así que por teléfono.
Que nos lo digan a nosotros y te ponemos en contacto con ellos.
De humo, ¿no? Claro, que me vayan llamando a mí las interesadas y yo ya le pongo contacto.
No me fío del filtro, pero está bien.
Gracias, Dani, gracias por participar. Ojo, que llega TJ Lía la solución. Tenemos un oyente que cumple las tres condiciones.
Hostia. Eso dice él, se llama José Antonio.
Hernández.
Sí.
Hola, José Antonio.
Hola, buenas.
¿De dónde eres?
De Madrid, vivo en Brunete.
¿Brunete?
Sí.
A ver si vamos a sortear un despido,
Sí, sí, me trasladé aquí. Soy de Alcorcón de toda la vida, pero vivo en Brunete.
¿De qué equipo eres?
Del Atleti, pero más que el escudo.
Brunete y del Atleti, ojo que...
Bueno, no está mal.
Dime, ojo que tiene pasta.
Seis marcas de cerveza.
Soy profe, ¿cerveza?
Seis
me
marcas.
Da igual, la marca me da igual. Me gusta por disfrutar con la gente y por tomarme un refresco, pero no soy una fan de una marca determinada.
¿Casa
muy
dónde?
Bien, muy bien, muy buena
respuesta. Casa en Ares, La Coruña. En un pueblecito donde encalló el barco. ¿Te acordáis? El quimiquero, pues allí. A 150 metros de mi casa, encalló el barco.
¿Te vale en La Coruña o está muy fría el agua, Alba?
Es igual.
Que está tiquismiqui.
El agua está fría, Eso tienes que saberlo de primeras,
Sí, lo sé.
Vamos, Alba, vamos.
Solo hay un problema que con el anterior, lo de nada, pero yo no tengo ningún problema.
¿Cuántos años tienes?
46.
En algo hay que ceder. O sea, estamos pidiendo a los políticos que cedan y que se acerquen. Sí. Alba, en algo hay que ceder.
A ver, sí. ¿Podría ser su hija?
Anda ya.
¿Has venido mucho por Madrid hace 20 años o así? No, pues mira, no es tu padre, así que tranquila.
No. Yo lo entiendo, es lo que ella busca un chico joven, pero mido, también soy de su altura, 1,63. O sea, y soy muy alegre, sociable, soy músico, toco el clarinete.
¿Ah, sí? ¿Toca algo ahora?
Ahora mismo no. Ahora lo tengo guardado, que si no me matan los vecinos. Si me pongo a tocar ahora.
Si no, Alba no se lo cree.
Es que lo tengo a partir de las 9, está prohibido, o sea, no puedo, me matan. De hecho, es que no sabía que me iban a coger esta...
Pero esto es por amor, un par de notas o algo.
Venga, vete a por el clarinete, monstruo, anda, que si no... no
venga, vamos, campeón.
Si toca el clarinete, ¿le perdonas lo de la edad, Alba?
Es que lo de la edad es un requisito... Es una recomendación.
Alba, estás delicadita,
No, joder, pero es que son casi 20 años de diferencia, entonces...
Bueno,
aparento menos, Aparento bastante. Todo el mundo me dice que aparento como 10 menos, porque soy deportista...
Brad Pitt tiene 50 y a mí me vale, Alba.
Es que me cae bien, pero es que no... Creo que no buscaríamos lo mismo en la vida.
Ay, pues no lo sé. Eso solo sería cuestión de hablarlo.
¿Qué versión de clarinete?
Alba, ¿qué versión te gustaría que
lo estoy montando, a toda prisa.
Lo está montando nervioso, con amor.
Lo que está haciendo por ti. ¿Qué horquilla de edad quieres, Alba? ¿Qué horquilla de edad te mueves? ¿Entre los qué y los qué?
Hombre, pues yo tengo 27, pues entre 27 y 35, como mucho. No, 35
¿Qué horquillo quieres?
O sea, ¿los de 26 tampoco te valen?
Bueno, 26 sí, vale. Depende de la mentalidad, pero sí también.
La mentalidad.
Ganadora.
Oye, Alba, tú no serás de estas... Alba.
Mentalidad ganadora.
Alba, tú no serás de estas personas que llaman a la radio solo por salir en la radio, ¿no? Que estás engañando
a todo
el mundo.
No.
¡Ojo! ¡Ojo, que pasa el tren!
Ahora sí. ¿Esto qué es, bestia?
Se alegre.
Barco de la vela.
Si no caes rendida ahora, es que eres muy dura.
Agáchate que te van a disparar,
Oye, eso suena a flauta, no suena a clarinete, tío.
es Woody Allen. Todo, es clavado el clarinete de Woody Allen.
Bravo, ponle los aplausos.
Espera, los aplausos. Sí.
Gracias.
Ya no quedan héroes. Ya no queda.
Es un concierto de clarinete de Mozart. Es lo que suena en Memorias de África, cuando están con el avión por ahí.
Un chollo, tío. Eres un chollo.
Joder. Hombre, ya te lo digo. ¿Por qué te crees,
o sea,
que
se te van a quitar de las manos?
Además, Alba seguro que ha visto Memorias de África.
Le habrá dado un ataque ahora.
Se ha quedado callada, ¿eh?
Ha estado muy bien, pero es que no sigue sin convencerme. Yo
¿No ves lo del clarinete tampoco?
No.
No lo ve clarinete.
Esa era mi última baza. Yo creía que era la baza. Por lo menos he sido sincero, ¿eh? Por lo menos te lo he dicho todo. A ver si con el clarinete. Soy muy deportista, ¿eh? O sea, me mantengo muy bien y tengo un cuerpo bastante chulo.
Sí, pero ya...
Oye, Dani, si eres músico, cantarás. Cántale algo.
Lo de cantar ya es otra cosa, porque yo los músicos nos especializamos y lo de cantar ya está más complicado.
José
Eso
Antonio,
lo dejo más para en privado, dime.
Que Alba está muy duro, o sea, esto no hay...
Si
alguien busca casa en la playa y un clarinete, ¿tiene redes sociales, quieres decirlas?
Sí, tengo redes sociales. Mira, es muy fácil, José Antonio Cornejo Rodríguez en Instagram, por ejemplo.
Corto.
En Instagram, así, con José Antonio Cornejo Rodríguez.
Cornejo Rodríguez, con el guión bajo entre medias de cada nombre, pero sí, así, tal cual.
Ahora Alba se estará metiendo diciendo, a ver si he metido la pata y es como Beckham de guapo, y esto yo...
Ahora ya no vale.
Hombre, no estoy nada mal, sin falsa modestia, pero no estoy nada mal.
Que lo puedes decir, que es la radio.
No puedo,
José Antonio, muchas gracias por dar el paso adelante. Y tu valentía. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Ánimo.
No encontramos el amor para...
Saludos a Lala, que le conozco.
¿A Lala? ¿Ah, sí?
Sí, coincidí con él en una banda, en la de Alcorcón, hace años.
¡Qué bueno! Pues ya con eso te tendría que valer, Alba. Ya estás... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Gracias, José Antonio, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo, José.
Pues lo que dice Hugo, que no nos podemos jubilar, Hugo y yo, porque claro, está la cosa...
No sé, Alba.
Oportunidad para la semana que viene, que se tome estos días para pensar.
Es complicada.
Porque tú, ¿qué proyecto de vida tienes?
¿Yo?
Sí.
Pues ahora mismo disfrutarla. Cuando me deje, cuando pueda.
O sea, pareja estable no quieres tener 7 hijos ni nada de eso, ¿no?
Hombre, sí, en un futuro, pero ahora mismo no.
¿7 tienen que ser?
No, 7 no, con 3 me vale.
Vale.
¿Tú todos seguidos?
¿Trabajas?
¿Eh?
¿Trabajas?
Sí. Bueno, ahora mismo no, pero sí.
¿Y estás pudiendo trabajar ahora en la cuarentena o no?
No, soy logopeda y estoy en casa. No puedo trabajar con los niños.
Vale. Pues nada. Tengo un mensaje de Nacho Pla. No me atrevo a abrirlo porque Nacho, yo creo que tiene menos de 27 años, pero Nacho coge todos los rebotes que caen. O sea, puede... ¿Sabes quién es Nacho Pla? Es
Nacho Reyes Pla.
Sí, me suena.
¿Te suena?
Sí.
Es alto, ¿eh?
Y creo que le he visto alguna vez.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Vale. Te están despidiendo con el himno. Alba, si no encontramos nada aquí el fin de semana, te volvemos a hacer esta búsqueda, ¿vale? De Rastre Editor.
Vale, perfecto. Y por favor, la media de edad, si puede ser, pues un poquito...
Sí, tú baja un poquito...
No te preocupes.
Tú baja un poquito el carácter delicadito.
Es que no bajas la edad. Tiene que ser del Atleti porque es... renuncia a algo.
A ver, en lo del Atleti no se puede renunciar, pero si puede ser una edad cercana, pues también estaría bien.
Nacho está interesado, ¿eh? Bueno, la semana que viene hablamos, Alba, ¿eh?
Dice un oyente que igual encaja él, que es del Atleti, le gusta la cerveza y el padre de su novia tiene piso en la playa. Paquito, ¿me permites una gran noticia? Fíjate lo que tarda la gente del Atleti en poner delante su corazón. He hablado con la familia de Coque, con su hermano Borja, y Coque nos ha mandado ya un vídeo para María, así que cuando quieras lo ponemos y llamamos a María. Pues yo me estoy...
No, mándaselo, que disfrute ella.
Yo me estoy emocionando.
Genial, se lo agradecemos en el alma, Coque.
Ha tardado 5 minutos, menos, en reaccionar en cuanto se lo ha pedido Borja. Nos ha mandado un vídeo delicioso para María que nos ha emocionado a todos, la niña, ¿no?
Grande, así Coque. Pues María, te va un regalo para allá.
Ponle el aplauso a Coque ese. General.
Sí, señor. Y grande a Toñito.
Ese aplauso.
Qué grande.
Tiempo de juego en COPE. pasión por el deporte.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Me parece, Hugo Antonio, que vais a oficiar menos bodas que el párroco del Polo Norte. No, 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 aquí no unimos nada.
Pero
que
pasamos un buen rato.
Pues sí,
sí, eso sí. Se trata de animar.
Os tengo que presentar a Georgina un día.
Oye, a mí me encanta Georgina. Me parece que es una chica que tiene... No, me parece que tiene... solo con la sonrisa y lo que transmite, esa chica sería ideal para estar cerca. No, en el buen sentido, coño.
No la podía arreglar.
Dicho con mucho
respeto. Cerca quedó bien. Miguel Pita, muy buenas.
Hombre.
Hola, Paco. Muy buenas a todos.
Noticia científica de la semana. ¿Por dónde vas?
Pues te doy a elegir si quieres que tenga que ver con el coronavirus o que no tenga que ver. Tengo de las dos. Una y una, pues mira, la del coronavirus es una pequeña noticia, pero interesante porque nos implica como país, y es que unos científicos españoles han creado un test colorimétrico para detectar el coronavirus, que es un test muy sencillo y que detecta lo más importante, que es la infección, porque ya sabéis que hay mucho lío con que unos test detectan el virus, otros si lo has pasado, si lo estás pasando, y lo que más importa es detectar que estás enfermo o que lo vas a estar, la presencia del virus, que es lo que cuesta un poquito más y lleva más tiempo. Y estos científicos españoles lo que han conseguido es un test que están poniendo a punto para que se pueda usar lo más rápido posible, que con diminutas partículas de oro y ADN, bueno, una cosa complicada, se une al ARN, al material genético del virus, y simplemente cambia de color. Y es sencillo, rápido, y lo mejor de todo es que se podría producir en España, porque parte del problema que tenemos es que, aunque tenemos laboratorios preparados, investigadores preparados, la mayoría de los reactivos que utilizamos para hacer cosas como la PCR, que habréis oído hablar de ella, y otros sí, de estos test que necesitamos, lo tenemos que importar. Porque podemos hacerlo, pero la materia prima pues se produce en otros países.
Ayer hablamos con un fabricante de PCR en España. Sí, no me preguntes de Mbappé, que no sé quién es, pero ya de PCR, y esto ya te cuento todos los problemas. Había un material de plástico que no les estaba llegando y por eso tenían problemas para la producción, pero vamos, están fabricando.
Sí, no. Y los hay que fabrican todos los productos que hacen falta para la PCR, pero el problema es que la mayoría de los productos, sobre todo los que tienen... pasan, digamos, los requisitos que pone o el Instituto de Salud Carlos III o la Organización Mundial de la Salud, la mayoría son importados. Es decir, lo que hago yo en mi laboratorio, las PCRs que hago yo para otras cosas que no son el virus, yo lo hago con productos españoles. Lo que pasa es que hay alguno que, pues ya sabes cómo es esto, tiene un protocolo muy específico, entonces tienes que usar este o si no el dato no es creíble. Y gran parte de ese material pues es importado y eso nos retrasa más que otras cosas. Y bueno, este proyecto que ha sido financiado hace unas semanas y que ya está prácticamente acabado, en ese furor trabajador en el que está afortunadamente mucha gente, pues pretende hacer un diagnóstico con material que todo se podría producir aquí y encima también de forma rápida y que, por supuesto, esto no quiere decir que se vaya a hacer la semana que viene porque requerirá los mismos procesos de aprobación. Pero bueno, es una buena noticia que podemos tener nuestros propios medios y que se está trabajando en ello.
Genial. Pues la otra te la guardas para la semana que viene.
Venga.
Un abrazo, Miguel.
Abrazos a todos.